Licenciado David Samaniego, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿todo bien usted?
Bien, bien también. Psicólogo, clínico y sexólogo. Y estábamos, desde ayer habíamos hablado en producción y dijimos, toda esta crisis, el estrés, ¿cómo encuentra a una pareja en referencia al sexo? Por eso te estamos llamando, licenciado. ¿Puedes ayudarnos en eso, por favor?
Y mira, hoy en día vemos que la pareja cada vez está teniendo menos sexo. Y se puede deber a diferentes factores, ¿verdad? Tiene que ver el estrés laboral, tiene que ver también las nuevas tecnologías, ¿verdad? El celular, la computadora, y tiene que ver también la comunicación en la pareja, ¿verdad? Entonces, todos esos factores pueden influir a que el deseo sexual sea menos y por ende también entonces las relaciones sexuales se vayan espaciando.
La tecnología tiene la culpa, por buscar una culpa, digo.
Bueno, el uso de la tecnología, el uso excesivo, vamos a decirlo, de la tecnología puede ser uno de los factores que disminuya la frecuencia de las relaciones sexuales, ¿verdad? Para estar usando constantemente el teléfono cuando uno ya terminó la jornada laboral, ¿verdad? Y no se toma ese tiempo de hablar con su pareja, entonces eso hace que se distancie un poco más la relación también.
Ajá. ¿Y qué se recomienda? ¿Vos entre tu consultorio recibís parejas en crisis y hablas de este tipo de cosas?
Así mismo, y en realidad lo que más cuesta y lo que más veo es el tema de la comunicación, ¿verdad? Vamos a decirle que una pareja de varios años ya de casados, ¿verdad? O de estar juntos, generalmente tienen dificultades ya de tener relaciones sexuales con frecuencia por el tema de la monotonía, por el tema del trabajo y también por el tema de la comunicación. Generalmente ya no hablan de sus proyectos, de las cosas que les gustan, sino prácticamente hablan generalmente de sus hijos nomás, y ese es su único tema de conversación, vamos a decirlo.
Pero claro, los problemas son con el tiempo de convivencia.
Así mismo, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Claro que hay casos también donde en un principio suelen ser los problemas sexuales, pero ya porque uno de los integrantes de la pareja puede tener alguna disfunción sexual, nosotros le decimos, ¿verdad? Que lo más común, para hablar mal y pronto, sería en el hombre, por ejemplo, la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, y en la mujer sería justamente el bajo nivel de deseo sexual o la anorgasmia, por ejemplo.
Exacto. Y cuando va una pareja, el matrimonio en sí, ¿cuánto tiempo más o menos que tiene una vida normal? Que desde el momento que nace un hijo, ¿aparecen los problemas?
No necesariamente, ¿verdad? Hay muchas parejas que no tienen hijos después de 5 años de casado, vamos a decirlo, de convivencia, y igual ya empiezan los problemas, ¿verdad? O sea, el nacimiento de un hijo, si bien no es un detonante para el problema, sí es una nueva etapa, eso sí. Una nueva etapa donde sí muchas veces disminuye un poco ahí la frecuencia de las relaciones sexuales, que no siempre va a generar problemas de eso ahora.
Exacto. Es una nueva etapa que hay que seguir administrando dentro de un matrimonio.
Así mismo.
Exacto. Otra cosa, el tema de masturbación que tiene que ver con también entre la pareja o una relación matrimonial. Cuando uno dice, dice, mi marido está, le encontré haciendo masturbación, o al revés, ¿cómo se entiende eso?
Bueno, hay muchas veces que cuando terminan las relaciones sexuales, generalmente el que lleva el orgasmo es el hombre, ¿verdad?
Sí.
Entonces la mujer, como no lleva el orgasmo, se sigue tocando y hasta poder tener el orgasmo, vamos a decirle. Eso es más frecuente en cuanto a las mujeres que no llegan al orgasmo. En cuanto a los hombres que se masturban, generalmente mucho, si es que hay una masturbación excesiva, puede ser que el hombre se quede más satisfecho con su autoestimulación que con sus relaciones sexuales.
Y ese no
habría que ver el porqué.
¿Eso no es un problema clínico también, un problema de relacionamiento?
Bueno, la masturbación excesiva sí sería un problema clínico,
sí.
Más cuando afecta la funcionalidad de la persona. O sea, la persona estando en su trabajo, por decir así, tiene que irse al baño a masturbarse, o cuando va a pasar tiempo en familia, tiene que ir un rato al baño a masturbarse. O sea, ahí afecta la funcionalidad. Entonces ahí sí nosotros consideramos un problema clínico. Ahora, la masturbación de vez en cuando generalmente que no afecta los quehaceres diarios no lo consideramos un problema.
¿Y hasta qué edad uno, mujer u hombre, hasta qué edad se le puede considerar normal una masturbación?
A cualquier edad se puede considerar normal, ¿verdad? Nosotros lo que vemos justamente es si esa masturbación es excesiva, o sea, por darte un ejemplo, más de 10 veces en un día, ¿verdad? Uh-huh. Y que afecte, como te había dicho hace rato, la funcionalidad.
Ah, claro, claro. ¿Y qué tiene que hacer una persona? Pues 10 veces lo ya es terapia, no sé, ¿quién no va? De esa mujer u hombre, digo, no, o se llega a eso.
No, claro que sí, claro que sí.
Dependiendo de la edad también, seguramente.
Claro, dependiendo de la edad.
Ajá. ¿Y a qué edad en el niño o la niña, a qué edad se le puede considerar una reacción normal, eso empezar a tocarse y a sentir placeres?
Bueno, en realidad la sexualidad viene desde el nacimiento ya, ¿verdad? Ah. Uno generalmente cuando nace el primer órgano que genera placer es la boca, ¿verdad? Ah. El bebé por la boca conoce el mundo y prácticamente sabe que el bebé lleva toda su boca y lo succiona, ¿verdad? Eso le produce placer al bebé, ¿verdad? Claro que no estamos hablando ahí de un placer sexual, ¿verdad?
Claro.
Si vos me estás preguntando de a qué edad una persona empieza a sentir placer sexual,
sí,
entonces te voy a decir, bueno, al inicio de la pubertad, ¿verdad? El inicio de la pubertad justamente son esos cambios fisiológicos donde el cuerpo se está preparando, ¿verdad?, para la madurez biológica de la reproducción. Entonces ahí sí podemos hablar de que existe ya un placer sexual. Todo lo anterior, antes de que venga la pubertad, que viene a ser igual con tocarse los genitales, no tiene que ver con placer sexual, sino sí existe un tipo de placer, pero que no es sexual, sino un placer de exploración del cuerpo.
Claro, claro, claro. Empieza a descubrirse, ¿verdad?
Exactamente.
Ah, exacto. ¿Y qué se recomienda cuando una pareja ya no está teniendo sexo? ¿Tiene que ir a consultar o hablarlo primero? Y cómo, ¿qué se recomienda?
Y mira, si es que genera un problema, un malestar, uno de los integrantes de la pareja sí tienen que consultar. Hay muchas veces que una pareja no tiene relaciones sexuales, pero eso no le genera malestar a ninguno de los dos. Vamos a decirle la frecuencia de una vez al mes o una vez cada dos meses, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si eso no le genera malestar, entonces no hay el por qué consultar. Ahora, si a uno de los integrantes de la pareja sí le genera malestar eso, ahí sí es donde deben consultar.
Perfecto. Bueno, eso queríamos saber entonces. ¿Hay mucha gente que va en tu consultorio?
Sí, claro que sí. Yo atiendo pareja, adultos, o sea, hombres y mujeres, ¿verdad? Lo que más atiendo ahora mismo es pareja y hombres. Pero la población femenina también atiendo.
Esperad un ratito. ¿El hombre tiene más problemas o el hombre consulta más?
Por lo menos a mí me llegan más pacientes hombres.
¿Cómo encara en un hombre? ¿Cómo encara un hombre? Porque estamos en Paraguay, vos sabes, eso primero, problema del machismo, ¿verdad? ¿Cómo encara un hombre irse a un psicólogo y decirle, licenciado, este es mi problema, encima de hombre a hombre? ¿Cómo se encara eso?
Bueno, generalmente yo te diría que el hombre cuando tiene un problema, ya sea de disfunción eréctil o de eyaculación precoz, rápido busca ayuda. Ahora, no te diría que el psicólogo va a ser la primera fuente, sino que busca por otros lugares primero y después prácticamente en uno de los últimos lugares, ahí se va el psicólogo o el sexólogo. Pero generalmente cuando él no está viendo que eso genera problemas en su pareja, el hombre generalmente lo evade la consulta. Entonces, una vez que su pareja le manifiesta que sí están teniendo problemas, que ella no está gozando con las relaciones sexuales, porque él mismo sabe, él mismo se está frustrando, ahí es donde consulta. Pero como te digo, siempre busca información primero en otros lugares y prácticamente uno de los últimos lugares viene a ser consultorio.
Claro, porque no es fácil. No es fácil aceptar esta situación.
Claro, aparte que tampoco acá en Paraguay no somos muchos los especialistas en sexología, ¿verdad? Yo te diría que aproximadamente 15 profesionales tenemos para todo un país, ¿verdad?
Sí.
Porque no todos los psicólogos tienen, o sea, están formados en sexualidad.
Ese es otro tema también, ¿verdad?
Así mismo, y los médicos también tienen la subespecialidad de sexología, pero acá en Paraguay tenemos menos médicos, o sea, si hablamos de una comparación entre psicólogo y médico, se podría decir que de los sexólogos, de 10, son 7 psicólogos, 8 psicólogos y 2 médicos nomás aproximadamente.
O sea que en este momento podemos hablar de que falta todo psicólogo, sexólogo acá en Paraguay.
Sí, y yo te diría más médico, sexólogo, porque las disfunciones sexuales que nosotros le decimos, el origen puede ser psicológico en la mayoría de los casos, pero hay un 30%, 30-40% que el origen es fisiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen relación con alguna enfermedad médica, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, ¿verdad? O la baja producción de testosterona, todo eso afecta también la funcionalidad sexual.
Bueno, qué interesante, uno va aprendiendo, acá ya hay reacción en redes, por supuesto, este tema ese de 10 veces ya es terapia, me dice uno, por ejemplo, así que te agradezco la explicación y la aclaración sobre este punto, licenciado, muy amable.
Dale, muchas gracias.
Ok, hasta luego. Adiós. El licenciado David Samaniego, psicólogo clínico y sexólogo, hablando con nosotros. Atendé bien, este es el título. En Paraguay, más hombres tienen problemas sexuales.